Copoblanos, vamos a copar la radio pública, vamos a comunicarnos con Gustavo Nicolás Contreras. Él es profesor licenciado y doctor en historia, estudió en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde es docente, y él viene haciendo una investigación con respecto a una etapa del peronismo, pero con rigurosidad histórica, que eso es muy, muy importante. Él tiene hizo un doctorado sobre, hizo la tesis, perdón, sobre el peronismo obrero, así que le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Contreras desde Mar del Plata. Acá te recibimos en la radio pública de Gualeguaychú, Juan Geroli, Débora García. Bienvenido, Gustavo.
¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, saludo a vos, Débora, y a Juan.
Hola, a Gustavo. Por supuesto. Vamos, por supuesto, obviamente. Para ello trabajamos. Es decir, viste, el patrón en realidad es el oyente. Y entonces, eso por decirlo de alguna manera en un juego de palabras, Gustavo, bienvenido a Gualeguaychú. Y bueno, ¿cómo está la hermosísima Mar del Plata?
Mar del Plata está bien, tiene un lindo clima y bueno, estamos atravesando un contexto difícil que está atravesando las distintas ciudades del país, ¿no? Así que hay que hacer ese balance, ¿no?
Sí, entre totalmente.
La ciudad además, y las dificultades del contexto.
Vos sabés, como decía, digamos, un amigo, decía, bien sin entrar en detalles, decía un amigo mío. Sí, era, digamos, así como...
Me parece una buena frase.
Sí. Totalmente. Cual, Gustavo, bienvenido y qué bueno que podamos hablar respecto de, bueno, de esto que...
Ayer fue un aniversario muy especial y antes de ayer hice una presentación con la gente de la Lupa de la Memoria Colectiva de aquí de Gualeguaychú, presentando la colección La Argentina Peronista, Política, Sindicalismo y Cultura. ¿Es así, Gustavo?
Sí, así es. Estuvimos en esta charla el 15 de septiembre, invitados por la Lupa, que generosamente bueno nos convidaron a conversar con ellos y se interesaron por nuestro trabajo. Y estuvimos hablando de la colección en su conjunto, presentamos dos de los libros de Julio Melón y de Silvana Ferreira que hacen referencia a esta efeméride, ¿no? que constituye el 16 de septiembre de 1955, donde de alguna manera se rearticula, se transforma lo que venía sucediendo en la Argentina peronista. Así que estuvimos reflexionando un poco sobre eso.
Ajá. ¿Qué reflexión nos queda sobre eso, ¿no? Nosotros ayer hacíamos una breve mención, pero bueno, somos legos, no nos vamos a estar midiendo contigo.
Además,
pero...
Gustavo, vos sabés, Gustavo y Débora, lo que quería compartir y decir, y lo comparto con ustedes, es lo siguiente. La gran necesidad siempre que hay de ir a aguas profundas. Es decir, porque siempre hay un peligro de un tipo determinado, que me refiero a este peligro, el de la superficialidad. Y entonces ir a aguas profundas, ir hacia, digamos, a fondo con las cosas, Gustavo, de esto se trata, ir hacia la verdad histórica, que para eso hay que trabajar mucho y hay que transitar mucho camino.
Sí, es cierto, ¿no? Para llegar a resultados de investigación interesantes hay que hacer esfuerzos grandes y de largo aliento. Y nosotros con la colección La Argentina Peronista nos hemos propuesto realizar materiales de divulgación histórica que sean atractivos y sintéticos y que fueran escritos por investigadores e investigadoras que tenían 10, 12, 15 años de trayectoria sobre un tema, ¿no? Esta idea está en el fondo, poner los mejores avances de la historiografía sobre el tema a disposición de públicos amplios, con la intención de que el conocimiento histórico, más fidedigno, mejor trabajado, con una metodología adecuada, le facilite a los ciudadanos y a las ciudadanas materiales de calidad para pensar la historia y el presente de nuestro país. Por eso nosotros, cuando hablamos de la Argentina peronista, hablamos de la Argentina que se inaugura en 1943, ¿no? Una trama profunda en la cual todos los actores sociales y políticos tienen que dar cuenta del peronismo, ya sea para posicionarse a favor, en contra, en situaciones intermedias, pero lo que hace el peronismo es dejar una marca imposible de no considerar para pensar la política, el sindicalismo y la cultura. Y
sí,
para
la
ello
Argentina,
nosotros ofrecemos estos materiales. Es la Argentina contemporánea la que marca el peronismo. Y en esto nosotros no estamos haciendo una colección partidaria o sesgada en cuanto a un enfoque. Todo lo contrario, ¿no? Pensamos la situación de nuestro país invitando a colegas que se destacaron en el estudio de temas puntuales, con distintos enfoques, con distintas perspectivas, con distintas identidades, pero brindándonos un conocimiento de calidad.
Uh-huh. Gustavo, qué importante esto, y además, bueno, indudablemente que en algún que otro momento también será para conversar, porque es apasionante, y además la década anterior al 43, que también hubo como una punción, por decirlo de alguna manera, ¿a qué derivó entonces en, es decir, la historia? Bueno, hice el profesorado de historia, por eso, digamos, hablo un poco en este lenguaje un poquito, y entonces lo que quiero decir es que punzaba de mucho tiempo, y esas punciones, por decirlo de alguna manera, es la palabra que se me ocurre, digamos, por supuesto, para compartir.
La necesidad de justicia social, me parece, que era lo que venía acarreando, que sí. Perón supo.
Sí, 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 y además, pero digo esto como proceso en el país mismo, ¿no? Porque del 30 al 43 es también una gran cuestión muy particular. Pero esto, Gustavo, es muy humilde lo que te quiero decir, digo... También, es decir, nada de lo que ocurre en el transcurso de la historia es casual o por algo, digamos, son procesos que hay que tratar de tener, bueno, el mayor panorama posible para explicar por qué pasa algo en un momento determinado de la historia.
Bueno, Juan, sí, ahí me parece que has acertado, se nota que tenés el oficio del historiador, ¿no? Cuando nosotros pensamos la Argentina peronista en la colección, obviamente nos tenemos que remitir también a tiempos anteriores a 1943. Varios de nuestros libros para explicar cuestiones del primer peronismo arrancan en la década del 30 y algunos incluso a principios del siglo.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Mi libro sobre el sindicalismo peronista en el gremio de la carne arranca a principios del siglo XX para entender cómo llega ese gremio a los orígenes del peronismo. El libro de Adriana Balobra, que se ocupa de la ciudadanía política de las mujeres, y donde la ley de voto femenino de 1947 es muy importante, la figura de Eva Perón es central, sin embargo, se remite a los orígenes de las luchas por esos derechos a principios del siglo XX. Lo mismo cuando Nicolás Íñigo Carrera habla de la estrategia de la clase obrera, va a los años 30. Carlos Herrera, para hablar del socialismo en el primer peronismo, ve cómo el socialismo arrastra una crisis desde los años 30. Y así podría enumerar otros trabajos. Ahora Jessica Blanco está escribiendo uno sobre el catolicismo en el primer peronismo, y también arranca, al menos en la década del 30. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros pensamos en la Argentina peronista, en última instancia lo que estamos pensando es nuestra Argentina contemporánea. Y tanto el momento previo al primer peronismo como lo que viene después es importante para entender cómo se van rearticulando cuestiones que tienen que ver con la justicia social, con los derechos políticos de las mujeres, con la cultura de masas, con el sindicalismo. Y en esto tenemos que tener miradas amplias, porque, como bien lo decía Juan, la historia es un proceso, y si bien hay saltos y momentos disruptivos, también hay acumulaciones que se hacen en el largo plazo, ¿no? Son de largo aliento.
Días pasados conversábamos con quien te precedió en una de las charlas con la lupa de la memoria colectiva, que es Oscar Castellucci, y llegábamos a la conclusión de decir, ¿no? Se estudia el peronismo en todos lados, se lo analiza, olvídate de lo partidario, ¿no? Con la rigurosidad histórica de la que estamos mencionando hoy acá. Y sin embargo, en Argentina se niega a avanzar ese proceso que abarcó muchísimos años y que de hecho está muy vigente en el día de hoy. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué si vos no te centrás en una tesis personal o si no trabajás de manera individual, no podemos analizar esta parte de la historia?
Es un tema con el peronismo en la Argentina, ¿no? Hay muchos sentidos comunes constituidos en torno al peronismo, y todos creemos saber qué es el peronismo, ¿no? Tanto los peronistas, los antiperonistas, los medianamente peronistas o medianamente antiperonistas, tienen un imaginario constituido en torno al tema. Entonces, cuando uno cree saber de qué se trata algo, no ve la necesidad de estudiarlo, ¿no? Y a su vez, cuando esto está cruzado por pasiones, por identidades, por cuestiones partidarias, bueno, hay ciertas verdades que deben ser intocables. Cuando eso incluso a veces se constituye en un error, porque nuevas verdades o nuevos conocimientos ayudan a rearticular esas convicciones, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí con el conocimiento histórico del peronismo que se riñe con cuestiones identitarias, pasionales, que a mi punto de vista es un problema porque una cosa no niega a la otra, sino que la retroalimenta y la potencia. Uh-huh. Y siempre el conocimiento profundo de los procesos históricos debe estar en el interés de todos los ciudadanos, sean de la corriente política que sea. Esto que vos decís es muy interesante, Débora. Yo me dedico a estudiar ahora la CGT en el primer peronismo. Ajá. Cuando uno dice la CGT, está hablando uno de los actores principales del primer peronismo, con millones de afiliados, con una incidencia en la política impresionante, con la organización de muchísimos sindicatos y afiliados sindicales.
Sí, el movimiento, embargo, de las masas, literal.
Literal, ¿no? Estamos hablando de una organización de mucha importancia. Y sin embargo, no existe todavía un libro académico de investigación sobre la CGT.
Tal cual.
En el primer peronismo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué una entidad tan importante no tiene un libro académico? ¿Por qué? Porque todos suponemos saber qué hizo la CGT en el primer peronismo. Ahora, resulta que cuando la investigamos, aparecen un montón de facetas que nadie consideró, porque nadie se dedicó a investigarla, porque suponíamos que ya sabíamos todo lo que teníamos que saber sobre la CGT.
Además,
tanto
Gustavo,
los peronistas como los antiperonistas.
Gustavo, además, sí, comparto con todos, es porque es muy valioso apropiarse del significante que está ahí pendiente.
Es fundamental eso, ¿no? Para entender por qué no se investigan algunas cosas y qué implica la no investigación de ciertos temas.
Tal cual. ¿No? Resalta por oposición, o sea, el valor que está pendiente ahí. O latente.
Exactamente. Uh-huh. Está latente y realmente cuando uno avanza en los resultados de investigación y discute con las visiones dominantes, en primera instancia lo que encuentra es una reacción negativa de quien escucha, ¿no? Y pasado el tiempo lo que genera es mucho interés, pues realmente la historia de la CGT en el primer peronismo es impresionante, de distintos,
fundamental,
desde distintos puntos de vista, de distintos aspectos, y bueno, me parece que esa es nuestra tarea como, uh-huh, como historiadores, poner a disposición de la sociedad nuevos conocimientos para repensarnos en el tiempo, pero también en el presente, porque cuando uno piensa la CGT en el primer peronismo, está pensando el vínculo del sindicalismo con la política, el vínculo del sindicalismo con el gobierno, con los afiliados, las luchas que tiene que emprender el sindicalismo, que no siempre son solo por el salario o las condiciones de trabajo, hay luchas que tienen que ver con, no sé, el turismo social, el bienestar social, la salud. Entonces aparecen un montón de temas que nos permiten pensarnos en el tiempo, pero también pensar qué sindicalismo quieren hoy distintos sectores de la sociedad y cómo lo van a perfilar. Entonces ahí es donde gana relevancia la investigación histórica, y nosotros desde la colección La Argentina Peronista lo que tratamos de hacer es poner en esta clave a disposición de ciudadanos y ciudadanas los nuevos conocimientos que vamos generando en las universidades y el CONICET.
Tal cual, sí, tal cual, porque sí. Adriana, que yo, por ejemplo, el primer libro que yo leí de ella fue Del Hogar a las Urnas, ¿no? Que hablaba yo soy feminista, por si no te diste cuenta. entonces, bueno, me meto bastante en ese tema y digo, hoy incluso, ¿no? Y hace días también celebrábamos el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres. Hoy incluso se habla como de los derechos políticos de la mujer así en general, pero tampoco se profundiza. Y me da la sensación que tiene que ver con este quiebre de no poder aceptar determinada ideología o participación peronista en este proceso de la historia.
Bueno, para nosotros esto, el tema de la participación de las mujeres, es fundamental ponerlo en primer plano para entender nuevamente, y digo nuevamente, ciertos procesos de la historia argentina. Volver a poner a las mujeres en un lugar protagónico, ¿no? Que por ahí era una tarea que necesitaba ser profundizada y que la oleada feminista de los últimos 5 o 6 años ha hecho que proliferen los estudios, que se visualicen mucho más, ¿no? Llevando una situación de mayor justicia con su lugar en la historia. Adriana Valobra ha sido
una pionera, porque ese libro es más viejo que hace 5 o 6 años.
Exactamente, ¿no? Ellas venían trabajando, pero ahora lo que han logrado es darle mayor visibilidad a todo ese trabajo que venían acumulando, ¿no?
Y además, Gustavo,
ahora,
sí, discúlpame la interrupción. No, no. Y además una regla de oro también de la historia. A ver, que cada uno la tomará o la dejará. A ver, somos todos grandes y es una cuestión de libertad. Hay que ubicarse en la época. Es decir, yo no puedo hacerle decir a una persona que vivió en la década del 40, por ejemplo, lo que yo pienso, siento, vivo y palpito en el siglo XXI, en el 2020. Es decir, yo tengo que entender sí o sí, si me interesa la cuestión de la complejidad del conocimiento histórico, lo propio de la época, en donde también, yo digo esto, es decir, Eva era una mujer enamorada de su marido, ¿no? Entonces, y desde ese lugar, digamos, propone lo que propone y conquista lo que conquista, y esto no es ningún tipo de... La plena dignidad, la generación que todo, esa roca madre, donde vos sabés, mirá, te cuento algo.
Enamorada de lo que Perón significaba, me parece.
Las dos cosas. Es que él significaba, pero por era su compañero de la vida, digamos. El amor que había entrañable entre ellos es una cosa, me parece a mí, inocultable. Y que desde ese amor entre ambos generan lo que generan, obviamente, que son estadistas, obviamente, ¿no? Pero digo, es muy subjetivo lo que quiero decir. Lo único que quería compartir era esto, ¿no? Que es un desafío, ojo, acá y en cualquier nación de la Tierra, el hecho de ubicarme en la época. Yo no puedo hacerle decir a alguien algo que no pensaba, es decir, nosotros no pensamos como el 45. Y esos desafíos,
sí, bueno,
¿viste? El ida y vuelta que eso supone, ¿no?
Me parece interesante ahí lo que plantea Juan, porque nosotros tenemos que tener en cuenta dos perspectivas cuando hacemos historia, y sobre todo cuando hacemos historia de divulgación que trata de recuperar los problemas del presente, ¿no? Y en este punto, toda historia es historia contemporánea, ¿no? Escribimos la historia con los problemas y las miradas de nuestro presente, ¿no? Lo que nos interesa en el presente es lo que vamos a buscar en la historia, de alguna manera. Ahora, por otro lado, tenemos que tener en cuenta esa diferencia de época. Quienes estudiamos vivieron en otra época y pensaban distintos a nosotros. Son extraños en ese punto, ¿no? Son personas que vivieron otra época con otros pensamientos. Cuando nosotros hacemos intervenciones en clave de historia de las mujeres y con perspectiva de género, tenemos que articular muy bien estas dos perspectivas, ¿no? Reconociendo los avances o las militancias o las acciones que hicieron ciertas mujeres en una época sin invadirlo con los adelantos o con los progresos que se tienen en ese pensamiento en la actualidad, ¿no? Entonces, en ese balance hay una discusión muy interesante o un intercambio muy interesante entre las convicciones del presente y las luchas del presente y el reconocimiento de las particularidades de quienes habitaron una época con otras ideas y con otras contradicciones.
Gustavo, ¿nos esperás un instante? ¿Que tenemos noticias?
Tenemos noticias y volvemos, Gustavo.
A ver.